casa, la comida que buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura si comemos verdura. Hay que comer de todo siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado. Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena está.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Según los expertos en nutrición, científicos, consideran que el 70% del ámbito medioambiental y el 30% genético explicarían lo que es el envejecimiento. Este hecho es importante para la nutrición humana, dado de que si queremos envejecer bien, tenemos que tener una alimentación lo más saludable posible. Es cierto que el ámbito del grupo de mayores de 65 años, que se puede considerar el grupo, digamos, de vejez, es heterogéneo. Sin embargo, esa alimentación, esa dieta, tiene que ser personalizada en función de las características de cada uno, haciendo alusión a elementos como la salud, la edad o la necesidad. Los especialistas consideran que hay que seguir una serie de pautas que son importantes en su cumplimiento para llevar una dieta lo más saludable posible, como es la cantidad justa de alimentos, la variedad de los mismos, hacer también presente esa tradición vital y cultural de la persona mayor y el consumo del agua. Esta tarde, en Mayores Asuntos, vamos a hablar sobre alimentación y salud en las personas mayores. Por tal motivo, tenemos con nosotros a José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado, que está impartiendo actualmente el taller de alimentación y salud que promueve la Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos Naugran de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, José Juan.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera hacerte inicialmente una serie de preguntas, y la primera es referida al taller. ¿Qué finalidad tiene el taller que estás impartiendo?
Es un ofrecimiento, una oferta que hace la Asociación de Amigos de la Naugran con objeto de poner a disposición de los miembros, de los socios, algún tipo de actividad que les diga algo, que les satisfaga y que les sea útil. Y este a mí me parece especialmente útil.
Sí que me gustaría también que nos comentaras un poco qué ha supuesto la dieta de consumo humano a lo largo de esa historia. ¿Ha cambiado mucho?
Pues sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, hace millones de años estamos hablando, la gente, las pequeñas hordas que vagaban por el mundo, disponían de una dieta bastante restringida. Como eran incluso carroñeros de aquello que podían coger. Cuando digo carroñeros me refiero literalmente carroñeros. Muchas veces comían lo que otros animales, grandes depredadores, les dejaban: raíces, pequeños huevos, pequeños animales, etcétera. Y el descubrimiento del fuego y el descubrimiento de las posibilidades que las proteínas de origen animal, que son de altísima calidad, producen, dicen los especialistas en antropología, que representó un salto evolutivo enorme en el sentido de la humanización. De manera que importancia extraordinaria. Es decir, nos hicimos humanos precisamente porque dispusimos de esas proteínas. El estómago se redujo y mayor sangre del cuerpo estuvo disponible para regar un órgano que es esencial desde el punto de vista de la humanización, que es el cerebro.
Si vamos a hablar sobre alimentación, sí que sería interesante que nos comentaras brevemente qué características se encuentra la persona mayor de 65 años desde el punto de vista fisiológico para luego afrontar esa ingesta de alimentos.
Yo creo que las personas que están haciendo el taller son porque tienen una inquietud. De hecho, las personas mayores de 65 años lo que hacen es seguir la pauta que han aprendido en su casa, en su ambiente, su familia, etcétera. Entonces, me parece una propuesta extraordinariamente interesante el que se oferten ese tipo de cursos. Los 65 años es una referencia. Hay personas que envejecen muy mal y con 55 años están hechas polvo, digamos. Y hay personas que a los 75 están extraordinariamente bien. Es decir, que se trata de tener una vejez, mucha gente huye de esta palabra, en buenas condiciones. Entonces, tener conocimientos de qué hacer o qué no hacer me parece esencial. Por eso el curso se titula Alimentación y Salud. Es decir, ¿qué relación existe entre la alimentación que hacemos y la salud o la falta de salud que tenemos también?
Para incidir sobre ese tema, alimentación y salud de las personas mayores, tenemos con nosotros a cuatro colaboradores que van a preguntar a José Juan sobre este asunto. En primer lugar, Marta Semarena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria Estor, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Abelardo Martín, hola.
Hola, buenas tardes.
Y finalmente, Filiberto Alcón, ¿qué tal, Filiberto?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Los cuatro son jubilados y asisten al curso Alimentación y Salud que imparte José Juan Sánchez. Filiberto, ¿por qué has propuesto este tema? ¿Qué es lo que más te ha motivado?
Como habéis dicho en la introducción, el completar este factor ambiental que es tan importante para el mantenimiento de nosotros como seres humanos, que es la ingesta diaria de alimentos, me motivó esta inquietud y a ver si lo podemos transmitir con éxito, que esta inquietud que yo tengo sea divulgada y asimilada por más personas.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a José Juan.
Sí, con la edad y el cambio de la actividad diaria, ¿deben ir cambiando también las características de una alimentación adecuada?
Sin duda. Hemos de adaptar. Los niños pequeños no toman todo tipo de alimentos. La introducción de los alimentos en los niños es gradual. Y los pediatras y las madres y los padres también, muy presentes, pues nosotros lo mismo. Nosotros debemos disminuir la ingesta de alimentos en general porque la cantidad de energía que necesitamos es menor y también debemos seleccionar cierto tipo de alimentos. Una persona sana debe tener una proporción de una ingesta de alimentos que sea semejante a la de una persona sana más joven. Es decir, no hay diferencia en eso. Lo que debe disminuir es la ingesta de la cantidad total de energía, de calorías. Hay que tener presente que nosotros necesitamos construir nuevos tejidos, sino solo mantener. Entonces, necesariamente la ingesta disminuye.
Para tener una buena salud, ¿qué otros factores debemos tener en cuenta, además de la alimentación?
Eso me recuerda algo que leí hace tiempo, una décima del doctor Letamendi, que a su vez me parece que se basó en una recomendación también de una escuela medieval que se llamaba Escuela de Salerno. Y me parece muy oportuno leerosla. La décima dice, vida honesta y arreglada, hacer muy pocos remedios y poner todos los medios en no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Este señor, que vivió en el siglo XIX, era catedrático en la Facultad de Medicina de Madrid, no añadió algo que a mí me parece esencial, que es tener una vida sexual satisfactoria. No lo podía añadir por las condiciones de la época, la moral de la época, pero todo lo que ha dicho, más o menos, y una satisfactoria vida sexual es lo que yo recomendaría.
¿Por qué las necesidades mínimas en la ingesta de alimentos disminuye con la edad y el sexo?
Necesitamos ingerir menos alimentos, menos cantidad, porque nuestro gasto, nuestro consumo, también es menor. Entonces, si ingiriéramos lo mismo que cuando teníamos 40 años, seguramente nos pondríamos enormemente gordos.
¿Por qué es importante una ingesta adecuada de agua, sobre todo para las personas mayores?
La necesidad de agua es continua a lo largo de toda la vida. Es necesario beber agua. Es necesario estar hidratado. No sabéis hasta qué punto pueden producirse desarreglos por la deshidratación. Leemos a veces programas o películas sobre el desierto, etcétera. En el caso de la ancianidad hay una dificultad adicional y es que se pierde la sensación de sed. Yo lo he vivido, por ejemplo, con mi madre, me decía, ¿por qué tengo que beber agua si no tengo sed? El cuerpo necesita el agua, pero su cerebro no le dice, tienes que beber agua porque tienes sed, porque eso ha desaparecido o disminuido radicalmente. Hay que controlar esa ingesta de agua por parte de los que estamos con esas personas.
José Juan, ¿qué hábitos alimentarios deben corregirse para evitar el riesgo de enfermedades?
Es una pregunta muy general. Lo que está claro es que debemos controlar la cantidad total de la ingesta y también la calidad. Por ejemplo, debemos prescindir todo lo posible de un consumo excesivo de sal. Los triglicéridos de origen animal son enormemente perjudiciales para nosotros. El exceso de glúcidos, azúcares simples, es también algo a controlar.
Entonces, sintetizando, ¿qué nos aconsejas en qué proporción incorporar en la dieta el distinto grupo de alimentos?
Si se es adulto o mayor o viejo, sano, las proporciones son las mismas que en una persona cualquiera de 30 años. Lo que ocurre es que la cantidad de energía que debemos ingerir debe ser controlada. Todo el mundo puede más o menos saber qué cantidad de energía consume. Se puede calcular, hay criterios. La báscula nos lo dice, es decir, si yo engordo, ingiero más energía de la que necesito. Si adelgazo, pues ingiero menos. bien entendido que todo el mundo tenemos un peso determinado por nuestra genética o nuestras condiciones de herencia.
¿Qué alimentos crees tú, José Juan, que deberíamos evitar o restringir y por qué?
Me parece que ya me he referido un poco a ello. Los alimentos que aporten triglicéridos, grasas de origen animal, deberíamos restringirlos totalmente o mucho. Y también la bollería industrial, que aporta muchos componentes de estos y aparte enorme cantidad de azúcares sencillos. Basta mirar la composición nutricional de este tipo de alimentos y lo veréis. Aparte de que hay ciertos grupos de alimentos, como pueden ser los embutidos, que tienen enorme cantidad de sal o conservas. Entonces, este tipo de cursos o conocimientos vienen muy bien con objeto de tener información sobre qué hacer o qué no hacer.
En este sentido, en este tipo de alimentos, ¿cuáles serían los más importantes a incluir en una dieta para las personas mayores?
La proporción, ya he dicho que es la misma, si queréis lo concretamos un poco más. Es decir, un poco más de la mitad deben ser glúcidos, preferentemente complejos. Es decir, no azúcares. Un poco más del 15% deben ser proteínas y el resto deben ser lípidos. Entonces, saber la necesidad total y luego hacer este tipo de reparto te proporciona una lista, sin obsesionarse, de qué alimentos puedes tomar y en qué proporción.
A lo largo del taller de alimentación ha sido muy partidario de que en la mayoría de las comidas las acompañáramos con ensalada de productos frescos.
Sí, las verduras son excepcionalmente importantes porque aportan muchísima agua, muchas vitaminas y muchas sales minerales. No tienen lípidos, no tienen glúcidos. Entonces, tener a nuestra disposición ese tipo de alimentos es importantísimo. Yo, de hecho, todos los días tomo una ensalada por el mediodía y también por la noche.
Como consumidores responsables, ¿cuál crees tú que debe ser nuestra actitud ante los alimentos envasados?
Las conservas se inventaron para aprovechar los alimentos, para que no se estropearan y se perdieran. El proceso de la conserva es un proceso enormemente agresivo. Es decir, el alimento sufre enorme presión desde el punto de vista de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, las cualidades nutritivas de las conservas son menores que el producto fresco, seguro. En cuanto a productos envasados, si te refieres a productos industriales, como puede ser embutidos, bollería industrial, etcétera, yo soy partidario absolutamente de reducir al mínimo o suprimir completamente ese tipo de productos, porque tienen muchísima grasa de origen animal, con ácidos grasos saturados, colesterol, bollería, por ejemplo, tiene enorme cantidad de azúcares simples, con lo cual la ingesta calórica es excesiva. No solamente lo digo para los adultos mayores, me refiero también a los niños. Nosotros le damos a los niños, por ejemplo, para merendar quesito El Caserío. Y el quesito El Caserío tiene una cantidad de grasa de origen animal, por tanto no recomendable, enorme. O le damos un producto industrial de bollería como puede ser un donut o algo parecido. Que conste que no estoy hablando en contra de esta marca, simplemente me refiero a algo muy conocido. Pues estos tipos de productos tienen enorme cantidad de grasa de origen animal, no recomendable, y también de glúcidos simples, enorme cantidad de energía. De hecho, la obesidad infantil está aumentando por las costumbres que cambian. Se les da de merendar ese tipo de cosas a los niños.
Os recuerdo que estamos hablando en el espacio Mayores Asuntos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio de alimentación y salud en las personas mayores. Por tal motivo tenemos con nosotros a José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado que está impartiendo un taller titulado Alimentación y Salud. Me gustaría ahora que habláramos sobre los mitos. Hay muchos, sobre todo porque las personas mayores quizás no han recibido la formación que ahora los jóvenes tienen sobre alimentación. Uno de los mitos puede ser no comer huevo porque produce colesterol. ¿Puedes comentar algo sobre el particular?
Existen muchos mitos de tipo cultural, de origen cultural. Respecto del huevo, la yema de huevo tiene colesterol, una cantidad importante, pero por ejemplo las vísceras también, y nadie nos pone en contra de las vísceras. Las vísceras tienen mucho más colesterol. El huevo quizás sea un alimento de uso más corriente. Lo que te puedo decir es que la clara no tiene colesterol, la yema sí. ¿Pero debemos suprimir el huevo? Pues yo no lo aconsejaría. ¿Por qué? Pues porque aporta proteínas de enorme valor biológico. Lo que debemos es controlar el consumo. Entonces, según distintas fuentes, es distinto el número de huevos, pero vamos, 5 o 6 a la semana, me parece que la OMS lo recomienda. y hay que tener presente que no solo se trata del huevo que me lo parto y me lo bato, me hago una tortilla o lo que sea, sino que hay que pensar que ingerimos huevo con otros muchos productos como salsas, por ejemplo. Entonces, cuando decimos 5 o 6 huevos, nos referimos al conjunto.
¿Qué debemos elegir entre productos frescos, de temporada, de proximidad, frente a los presentados en conserva y congelados y por qué?
Los productos frescos, lo he dicho antes, son extraordinariamente interesantes. Lo de temporada hoy tiene menos sentido que hace, por ejemplo, 30 años, porque hoy existen cantidad de productos. Almería y zonas así se producen de una forma casi continua. Pero evidentemente lo fresco frente a lo no fresco. Y dentro de lo no fresco, más interesante el congelado que el no congelado. Pensad que cuando se coge un pescado en alta mar, se le coge, se le viscera, se le limpia e inmediatamente se le congela. Luego las condiciones sanitarias que tiene ese producto son mejores que las que tiene un producto fresco que traen de la playa, a pesar de que parece que el producto de la playa es más interesante. Con esto no estoy diciendo que no se consuman productos frescos, lo que digo es que existe un mito respecto de que el congelado hay o no, yo no. El proceso de congelación puede cambiar alguna característica organoléptica del alimento, como por ejemplo tener una textura diferente, pero evidentemente desde un punto de vista sanitario tiene mucha más garantía.
¿Qué nos tienes que decir respecto a los aditivos y los transgénicos?
Los aditivos se conocen desde hace muchísimos años. De hecho, la gente, la humanidad, los estamos empleando. Pensad, por ejemplo, en la sal. La sal se emplea como medio de conserva. O el vinagre, o el aceite. Algunas personas que procedan del interior, que sabían que se mataba el cerdo, se freía y se conservaba en una gran orza con aceite. Pues el aceite es un aditivo que se utilizaba para conservar. El sentido del aditivo se ha extendido y ahora son aditivos impensables, vamos, que si emulgentes, que si conservantes, que si antioxidantes, etcétera. Entonces, los aditivos son necesarios y la industria alimentaria, atendiendo a la demanda, pues los ha ido incorporando. Lo que ocurre es que estos aditivos últimamente incorporados, enorme cantidad, no podéis imaginar la lista lo grande que es, pues son productos que, aunque se someten inicialmente, antes de dar su aprobación por la autoridad sanitaria, se someten a controles y estudios muy rigurosos, no se puede controlar más que lo inmediato. Los efectos a medio y a largo plazo muchas veces no son los que se pensaban que podían ser. Y de hecho ya hay algunos aditivos que son alergógenos, es decir, producen alergias, y algunos sospechosos de producir cáncer. Por tanto, cuanto menos aditivos, mejor. Y en cuanto a los transgénicos, nuestra evolución nos ha llevado a asimilar ese tipo de alimentos. Por tanto, no sabemos qué efecto pueden tener a medio o largo plazo sobre nosotros. Los gobiernos, quizá influidos por la presión de las industrias alimentarias, muchas veces aprueban el consumo y el uso de este tipo de productos. Recomiendo no ingerir alimentos con transgénicos. Grandes compañías como puede ser Nestlé o Danone, con autorización, o sea, no es que se lo han sacado de la manga o que omiten la ley, sino con autorización. También pequeñas compañías utilizan transgénicos y así lo ponen o lo escriben en las etiquetas de las envolturas de los productos. Existe una organización que seguramente conoceréis que se llama Greenpeace, en la que se puede encontrar en su página una guía de transgénicos verde y roja, en la que se clasifican a las compañías en función del uso o no de transgénicos. La dirección de esta ONG es www.greenpeace.com.
Después de lo que nos has contestado, si los controles alimentarios de las autoridades sanitarias son realmente efectivos.
No hay que olvidar que estamos en el primer mundo y las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como nacionales, llevan unos controles muy rigurosos sobre los alimentos que están en el mercado y no alimentos, o sea, todos los productos. Todos los productos son analizados y controlados en cuanto que contengan aquello que ponen en la tabla correspondiente, que se puede ver en la envoltura, y también en la proporción que indican. Pueden producirse introducción de ciertos alimentos no deseados, por ejemplo, recientemente la carne de caballo en las hamburguesas de vacuno. Por eso se detecta. ¿Por qué? Pues porque las autoridades sanitarias están eso controlándolo continuamente.
¿Qué aceites o grasas nos aconsejas para la cocción de los alimentos?
Evidentemente, el aceite de oliva. El aceite de oliva es la grasa recomendada para guisar. ¿Por qué? Porque es un triglicérido de un ácido graso insaturado que se ha demostrado que tiene una incidencia sobre la salud muy positiva. Existen otros triglicéridos con ácidos grasos insaturados, pero que yo recomiendo utilizar en crudo, no para guisar. Las temperaturas altas y el tiempo agreden a estos productos y los pueden destruir o desnaturalizar. Incluso el aceite de oliva, que es el que recomiendo, sometido a sucesivos calentamientos, se desnaturaliza. Por eso los cocineros dicen que lo utilicemos solo para hacer 5 frituras o 4 frituras.
Y has comentado que hay otros que aconsejas consumirlos en crudo. ¿Cuáles son ellos?
Girasol o soja. Desde luego desaconsejo totalmente algo que en Europa utilizan, y es porque no tienen otra cosa, o resulta muy caro o muy difícil de conseguir, que es mantequilla o margarina.
Es probable que alguno de nuestros escuchantes se pregunten, todo esto que estás diciendo está muy bien, es muy instructivo, pero yo quiero algo más. Por ejemplo, ¿cuántas comidas hay que hacer al día? Y si, por favor, nos preparas un menú para el desayuno, almuerzo en todo caso, comida, merienda y cena.
Lo recomendable por los nutricionistas es tomar 4 o 5 comidas diarias. O sea, repartir la ingesta total en 4 o 5 veces. Nosotros tenemos una costumbre de que es desayunar un poco. Hay gente que sale solo con un café, o un café con leche, un cortado, y hasta mediodía nada. Esto a mí me parece no recomendable. La ingesta total debe repartirse en una proporción adecuada. Por ejemplo, la primera hora de la mañana y la comida del mediodía deben ser importantes. Muy importantes en cuanto a la cantidad. El desayuno podría ser el 25%, la comida el 30%, y haber ahí un tentempié con un 10% de la ingesta total. Luego por la merienda otro 10% y la cena un 25%. Eso que corre por ahí de cenar como un mendigo me parece desaconsejado. Hay que cenar de una manera relativamente menor que se come, evidentemente, pero no como un mendigo. Hay que repartir.
¿Pero qué productos comemos para el desayuno, el almuerzo, comida, merienda y cena?
Los productos están en la pirámide alimentaria y están ahí con qué frecuencia deben ingerirse. Por ejemplo, todos los días debemos tomar verduras, tomar fruta, lácteos, cereales y con cierta frecuencia carnes, pescado, huevos, etcétera. Y luego ya con menor frecuencia otros. Por ejemplo, una mermelada.
Si tenemos algún problema de sobrepeso, ¿cómo crees que debemos encarar su solución respecto a la dieta?
Es un mal problema el tener sobrepeso. Un gramo de grasa aporta 9,1 kilocalorías y un gramo de proteínas o de glúcidos aporta 4,1 kilocalorías. Es decir, el lípido aporta más del doble. Imaginemos el caso de una señora que tiene necesidad, por sus características físicas y de edad, de 1.500 kilocalorías. Solo ingiere 1.000 para que quiera adelgazar. Si deja de tomar 500, si solo fuera grasa, se reduciría en unos 60 gramos. Reducir la ingesta de las 2/3 partes solo le implicaría perder, si solo fuera grasa, 60 gramos. Esto desanima a cualquiera. 60 gramos os llevaría a diarios, os llevarían a menos de 2 kilos al mes. Hay además un aspecto psicológico fundamental, y es quedarse todos los días con mucha hambre es demoledor para la persona. Entonces, es un grave problema, a mi juicio, el sobrepeso. Lo mejor es no llegar a tener sobrepeso.
Desde el punto de vista de la salud, además de una dieta equilibrada, ¿a qué controles sanitarios debemos someternos y con qué periodicidad?
Nosotros somos un grupo de riesgo por nuestras condiciones de edad. Me parece que tener una dieta adecuada y mantener el peso es esencial. Pero, con todo, lo mejor es la prevención. No parece que haya dinero suficiente ni quizá voluntad de aplicar una política preventiva más que muy reducido modo. Por ejemplo, existen unas campañas ginecológicas de revisión de las mujeres o de las mamas. Pero, por ejemplo, no existe con la misma intensidad del PSA o antígeno prostático. Y, sin embargo, es uno de los cánceres que más existe. Yo creo que lo mejor sería una política preventiva y para eso la necesidad de hacer controles periódicos, como puede ser un análisis de sangre y de orina, por lo menos anual, y hacer cierto tipo de pruebas como puede ser una colonoscopia o una densitometría, y no solo las mujeres, también los hombres, hay alguno más, me parecen esenciales para conseguir detectar a tiempo enfermos que podrían cronificarse. Y más interesante desde el punto de vista económico sería esto, pero son políticas que se han de aplicar, que parece que no se aplican.
¿Qué opinas sobre la afirmación de Ana María La Justicia, profesora de química jubilada y autora de varios libros sobre nutrición, que en una reciente entrevista en la televisión afirmaba que ingerir comprimidos de colágeno y mucho magnesio es recomendable para personas mayores de 80 años?
El colágeno es una proteína necesaria, especialmente para la gente mayor. Y el magnesio es un mineral de enorme importancia, pero igual podríamos decir del calcio, del fósforo o del sodio. Es decir, que está a nuestra disposición una serie tanto de macronutrientes como micronutrientes que debemos tener presente y que debemos ingerir con nuestra dieta. Especialmente colágeno, especialmente el magnesio. Yo creo que si una persona está sana y ingiere todo tipo de alimentos, ingiere todo lo necesario para seguir en condiciones. Si una persona, en cambio, selecciona qué tipo de alimentos puede tomar o toma, pueden venir problemas de tipo carencial, enfermedades incluso carenciales. Entonces, tomar colágeno, bien. Tomar magnesio, el magnesio es esencial. Pero vamos, que si tú tomas una alimentación variada, tú tienes garantizado el colágeno que necesitas, otra cosa es que estés enfermo.
¿Qué nos comentarías con respecto a las distintas dietas que hay?
Es una pregunta muy interesante. No tenemos más que fijarnos en el tipo de dentadura que tenemos. Nosotros tenemos una dentadura de omnívoro, ni carnívoro, ni herbívoro, no, omnívoro, o sea, comer de todo. Entonces, la alimentación correcta sería comer de todo.
¿Aconsejas las distintas dietas como la disociativa?
En absoluto. Las dietas disociativas son enormemente perjudiciales, por más que tienen mucho predicamento, se utilizan mucho por la famosa dieta Dukan. Pregúntale a los médicos nutricionistas y verás lo que te dicen. Somos omnívoros, hay que comer de todo, con una regulación en esta edad nuestra y con una selección, pero omnívoros.
Para finalizar ya, ¿cómo podríamos concluir, resumir el asunto que les hemos planteado, alimentación y salud para las personas mayores?
Pienso que el tener unas ideas claras, unos conceptos básicos y cómo desarrollar o aplicar esos conceptos básicos es esencial. Por eso, cuando me propusieron en la asociación que montara ese tipo de taller, estuve muy contento de poder hacerlo. El transmitir todo ese tipo de conocimientos a gente que ya tiene inquietud, ponerlo en condiciones de poder elegir su dieta de acuerdo con sus intereses, con su salud. Leí un artículo recientemente que decía que las personas que leen las etiquetas, las composiciones nutricionales, están más delgadas que las otras. ¿Por qué? Porque cuando leen, saben lo que van a comer, con lo cual pueden elegir.
Gracias, José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado que está impartiendo actualmente el taller Alimentación y Salud.
Yo estoy encantado de haber estado aquí. He disfrutado de ello. Creo que podremos haber hecho algo para que la gente aprenda a alimentarse mejor.
Gracias también a nuestros colaboradores, Abelardo Martín, Marta Semerena, Victoria Storch y Filiberto Alcón, jubilados que también son asistentes, alumnos de José Juan. Gracias por vuestra intervención y hasta una próxima ocasión.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Si comes un poquito o siempre comiendo estás, te quedas como un palito, te puedes empachar. No debemos olvidar que la buena comida nos puede evitar los dolores de barriga.